Hola, hola, estamos aquí de regreso. Por un lado les habla Samantha.
Y por el otro les habla Edgar.
Y vamos a hablar musicalmente hablando. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de jazz, el género más importante y más famoso de la música hasta el momento.
Tienes toda la razón. El jazz tiene una cualidad. Obviamente los registros del jazz a nivel musical están por allá a los inicios de los años 1900. Pero yo diría que va un poco más atrás. Lo que pasa es que esa parte de la historia no está muy clara todavía, ¿sí? Porque el jazz tiene una peculiaridad y es que une varios ritmos al mismo tiempo y de allí se salió el jazz. Por un lado, lo que hablamos en el programa pasado, que hablamos de las borzón, ese sonido, el gospel, la música religiosa. Después de la... obviamente el jazz nace en los Estados Unidos y después de la Guerra de la Sucesión, obviamente se acabó la guerra. Muchas bandas militares que habían en la época empezaron a tocar como grupos musicales y eran bandas musicales. Y esos ritmos de alguna manera se fueron mezclando todo hasta llegar a una fusión increíble que se llama el jazz. Y voy a decir algo aquí que seguramente muchos músicos me van a decir, como diría la iglesia en la Inquisición, un hereje, ¿sí? Pero para mí el jazz cuando empezó era como una especie, y creo que todavía se mantiene eso, era como una especie lo que uno llama ahora un cover. ¿Por qué lo digo? Porque el jazz, a diferencia de muchos otros ritmos, tiene una peculiaridad, y es que los músicos de jazz empezaban a improvisar sobre sonidos que ya conocían, sobre notas musicales, de lo que hablamos la vez pasada de, ¿cómo se llama la nota?
Las noticas blues.
La notica blues, ¿sí? Ese furor que salió del blues. El blues salió como una música muy, muy de solitario, muy de solista. En cambio, el jazz tomó ese sentido de banda, de grupo y empezó a sonar. Y los grandes jazzistas tenían esa peculiaridad de que empezaban a improvisar sobre esas notas que ya estaban. Y salió esa mágica música que se llama el jazz. Pero explícame tú un poco más cómo técnicamente llegamos allá.
Lo que pasa es que todos los géneros son así. La música realmente es un reciclaje constante de lo que ya está escrito antes y de lo que han desarrollado antes de... El jazz nace en Nueva Orleans y sí, es una mezcla de todo. Es una mezcla de que Nueva Orleans era una ciudad en la que estaba todo el mundo. Estaban los inmigrantes europeos, los afros, los blancos. Entonces, claro, se junta todo este poco de gente a hacer música y cada quien tiene sus recursos propios, sus formatos. Y el jazz es un género que es así como que vénganse todos a tocar, vénganse todos, vamos a ver qué sale.
Porque de paso en el jazz viene ese concepto de empezar a incluir todo lo que son instrumentos musicales que de la época, obviamente después de la... Por eso decía que el jazz hay que analizarlo un poco también desde un poquito más atrás de cuando se empiezan a guardar esos registros musicales, que es a principios de 1900. Sino que un poco más atrás, después de la Guerra de Sucesión, allí empiezan a haber más facilidades para la gente adquirida de instrumentos musicales. Y el jazz empieza a, como decía hace rato, empieza a mezclar sonidos, a agregar instrumentos, ¿sí? Y se forma ese sonido que es como una banda, ¿no? Lo que hoy diría, vamos a hacer una banda ahorita, en aquella época era, vamos a tocar jazz.
Sí, pero es una banda que rompe mucho con los esquemas que habían antes. O sea, el jazz invita, por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, a todo lo que eran los metales, de las bandas de metales que habían antes de la guerra y tal, o durante la guerra, y invita también a los instrumentos de música clásica, que eran en ese momento solamente reservados para las orquestas. Y entonces de repente en el jazz empezamos a ver que hay un contrabajo y un saxofón y una trompeta y un cantante. Y es un formato que al principio es medio loco, pero el jazz justamente tiene esa magia de hacer que instrumentos que usualmente no eran juntos combinen y suenen bien.
Interesante porque es eso, ¿no? Mezclaron muchos instrumentos que en esa época parecían como que universos separados. De repente alguien o mucha gente empezó a unirlos todos juntos y a producir buen sonido con eso.
Bueno, entonces ¿te parece si más bien empezamos a ver un poquito de la evolución del jazz y cómo pasa esa integración de los instrumentos y de las músicas?
Interesante, claro.
Bueno, entonces, empecemos por ahí, por 1910. Entonces, sale primero el jazz de Dixieland, que estaba basado en los metales y en la improvisación de los solistas.
Porque ahí es donde viene esa fusión entre las que tocaban blues, que eran solistas, y la gente que había salido de la guerra, que formaban parte de las bandas musicales, por eso vienen los metales, ¿cierto?
Sí, de hecho eso era lo que hacía Louis Armstrong. Louis Armstrong agarraba una banda de metales y él agarraba la trompeta o cantando, pero si tú escuchas a Louis Armstrong, él usa mucho los recursos del blues y por eso suena a veces como esa nostalgia o ese saborcito del blues dentro de lo que él tocaba. Pero este jazz también, ¿sabes a qué se parece? Por ejemplo, las caricaturas viejitas como Tom y Jerry, que solamente usaban música y no tenían diálogos. Es igualito. Posteriormente, por allá en 1917, pasa la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que más impulsa el jazz. Porque es la época en la que, claro, como prohíben el alcohol, empiezan a surgir bares clandestinos que sí vendían alcohol, y estos bares empiezan a contratar a músicos de jazz para ambientar y para animar al público y tal. Aquí el jazz tiene una disputa bien interesante, el que no saben si quedarse con las orquestas o darle más importancia al solista. Entonces esta es la época en la que está, por ejemplo, en auge Louis Armstrong, sale King Oliver, que es otro de los grandes del jazz. Después sale la música de jazz big band, que esta todavía se mantiene y todavía hay orquestas de jazz big band y se ve mucho en las escuelas de música y los conservatorios. Esto sale porque clausuran Storyville, que era un distrito de Nueva Orleans, que es donde nace el jazz. Entonces todos los músicos se van para Chicago y en Chicago se juntan la música de Nueva Orleans, la de Nueva York y la de Chicago. Entonces salen estas orquestas gigantes de metales, cuyo propósito era básicamente animar y era música bailable. Entonces todo el mundo empieza a bailar al ritmo del jazz, se reincorpora la polirritmia. Y entonces esta orquesta es una maravilla porque tienes la trompeta diciendo algo y luego responde el trombón y luego te ponen encima un saxofón y todos los instrumentos están como conversando entre ellos y se pone uno y se pone el otro. Y aquí empieza uno de los fenómenos que a mí me encanta del jazz y es que los instrumentos empiezan a imitar lo que hacían los cantantes, desde las capacidades físicas de los instrumentos. De estos registros, lastimosamente, claro, todavía había una disputa entre los blancos y negros y quién tocaba mejor y que el jazz es solamente de los negros o solamente de los blancos, pero salen músicos muy importantes como Duke Ellington, Count Basie y Benny Goodman.
Eso que tú hablas de que empezaron a simular la voz con los instrumentos musicales en el jazz también tiene, en una época posterior, empieza a suceder al revés, ¿cierto?
Sí.
Ah, bueno, ¿te pones a contar eso también?
Sí, ya vamos para allá.
Vale, perfecto.
Lo que pasa es que, bueno, vamos por partes. Después de la guerra, entonces nace el jazz bebop, que es que para allá voy. Se llama bebop por las sílabas que utilizaban los cantantes para poder improvisar. Para un instrumentista es un poquito más fácil hasta el momento porque lanza las notas y ya está. El cantante, como siempre tiene letras, no era tan fácil. Entonces, ¿qué hacen los cantantes? Empiezan a utilizar las famosísimas sílabas. Exactamente. Como Ella Fitzgerald. Y entonces, claro, ahí es que los cantantes más bien hacen lo contrario, empiezan a imitar a los...
A imitar los instrumentos.
Y salen, por ejemplo, los bendings que hacen los cantantes, que hacen... y así. Eso lo hacían los trombones. Y empiezan los cantantes a hacer lo mismo. Y se lanzan unas improvisaciones que uno dice, esto lo haría una trompeta y lo está haciendo alguien con la voz, que para el momento es algo completamente revolucionario. En esta época también es que el jazz se empieza a poner sofisticado. El jazz deja de ser un género para bailar, como lo eran las big bands, y empieza a ser un género para ser escuchado. De hecho, por eso pierde fuerza y el rock empieza a tener auge. Y entonces las armonías se empiezan a complicar, empiezan a usar cromatismos, que es cuando meten notas que están muy pegadas unas de las otras. Y se vuelve un género así como recontra complicado, en el que más notas mande mejor. Y ahí es cuando, por ejemplo, nosotros en el conservatorio nos empieza a dar como, uy, jazz, eso es difícil de tocar y no sé qué. Porque el foco estaba en que los solos y las improvisaciones y lo que se tocara fuera súper virtuoso. Entonces todo era así sofisticado y complicado.
Pero es que esa es la parte en que yo te digo que el jazz, obviamente salvando las diferencias, se convirtió en una especie de covers. Porque empezaban a tomar lo que ellos, la música que conocían, y empiezan a improvisar sobre esa música. Y empiezan a hacer eso. Lo que tú dices, a cambiar esas notas que están muy cerca, o también empiezan a tocar el doble del ritmo, por ejemplo, modifican los tempos allí para ir las notas más rápidas, o las ralentizan, ¿no? Y eso es lo que yo digo, me refiero más temprano cuando decía que hacían covers, salvando las diferencias, ¿no? Con el jazz, ¿no? Y creo que ese es el gran... la gran virtud que tenía el jazz, que permitía a los músicos de la época improvisar sobre lo que ya estaba, y más en una época en que la música, si bien es cierto lo que tú decías, que todavía existía esa diferencia entre blancos y negros, esa diferenciación entre las dos razas, venía la música europea, que era de la música de cámara, la música de instrumento, una música muy formal, con notas muy definidas, con ritmos también muy definido, que menos que en algún momento vamos a hablar de esa música en Europa, ¿sí? Y empezó a mezclarse con ese desorden, entre comillas, que generaba que llegaban los afro, ¿sí? Y la música religiosa, y empiezan a mezclar todo eso, y empiezan a crear esos, por eso digo, esos sonidos como covers, ¿sabes? Esos cambios, empiezan a hacer esas improvisaciones que a simple vista parecieran no tener ningún sentido, pero que cuando tú musicalmente lo escuchas y lo entiendes y lo analizas, te das cuenta que obviamente sí tiene una estructura muy formal, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso, y que también el jazz es un género que nace prácticamente oído. O sea, de hecho, la improvisación muchas veces empieza es porque los músicos de jazz, los primeritos, no sabían leer partituras, no sabían teoría, armonía y cuánta cosa nos hemos inventado hasta el momento. Entonces, claro, ellos agarraban melodías que ya conocían y las empezaban a cambiar, y la volvían a tocar y se les olvida, y la volvían a cambiar y la volvían a cambiar. Y de ahí es que sale la improvisación, y después más bien es un recurso que es casi requisito para tocar jazz. Y ahora la improvisación es algo que se estudia en las academias y hay métodos y tal. Después, en los 50s, sale otro jazz que es más bien una respuesta al bebop jazz, que se llama el cool jazz. Y este jazz es un poquito como vamos a bajarle tres, porque ya veníamos de unos jazzistas así virtuosísimos, que uno dice wow. Y entonces ellos empiezan a enfocar un poquito más en como elegir muy bien las notas, en armar las melodías que, no sé, como que sean como que cuenten una historia. Se empiezan a enfocar más en que el oyente entienda un poquito más lo que está escuchando, más que en el virtuosismo musical. Es una época un poquito más experimental, y de aquí sale un disco muy importante, que es el de Modal Jazz de John Coltrane. Él lo que hace es justamente agarrar y simplificar mucho la armonía. Para los que sepan de música, lo que hace es agarrar modos. Y dice, toda esta canción va a estar en, no sé, re dórico, o esta parte de la canción, o lo que sea. Y lo que hace es que, sobre esta armonía que es sencilla, la canción va a decir, contar una historia, va a decir algo, al oyente le va a gustar, voy a hacer una melodía muy bonita desde algo muy tranqui.
Simplificó el jazz, en pocas palabras.
Sí. Lo
simplificó de una manera, valga la redundancia, simplista, ¿no? O sea, le quitó lo complicado que se estaba volviendo en esa época el hacer jazz.
Sí, y más bien el foco es justamente el expresionismo y la musicalidad del género. Y ya después, entonces, sale lo que es el jazz moderno o el free jazz, que este básicamente es una fusión de todo. Aquí se empiezan a meter todos, empiezan a ver unos... Es cuando el jazz se empieza a fusionar con otros géneros que ya existen. Por ejemplo, de mis favoritos en la vida es el Latin Jazz. ¿El Latin Jazz qué hace? Agarra, por ejemplo, no sé, la percusión cubana y la mezcla con la instrumentación del jazz o la armonía del jazz y así. De hecho, ¿sabes quién sacó un álbum muy bueno de Latin Jazz ya de manera reciente?
¿Quién?
Rubén Blades, con la Jazz at Lincoln Center Orchestra. Y él agarra muchas canciones que son de él, que uno las escucha y dice esto es una salsa de toda la vida, y las empieza a mezclar con el jazz. Y empieza, no sé, hay una parte en la que él canta y la percusión es netamente latina. Y luego, por ejemplo, ponte que se va al verso y la orquesta empieza más bien a hacerle el acompañamiento en forma de jazz. Y hay una fusión muy bonita entre esas dos.
Interesante, hay que escucharlo, hay que escucharlo. Vamos a colocar dentro de la descripción del post, coloquemos allí ese disco para que lo vean, para que lo escuchen. Lo cierto es que el jazz es un género musical que abarcó prácticamente un siglo.
Sí.
¿Sí? Y del jazz salen varias vertientes allí y nacen nuevos géneros, ¿no? Por lo menos está el rhythmic que salió por allí. Y ya hacia los 60, 70 también, eso también va generando y crean el ERB, ¿no?
El R&B, pero sí.
Sí. Y obviamente, pues, también el rock tiene sus nacientes allí también en el jazz, ¿no? Igual que la música, tú nombraste a Rubén Blades, pero también Tito Puentes en sus inicios también era una especie de jazzista.
Es que yo creo que toda la música que nació después tiene que estar influenciada por el jazz. O sea, el jazz fue un antes y un después en todo lo que es la música. De hecho, el jazz, pese a que ya no es tan popular, no ha perdido relevancia. El jazz sigue como con mucha fuerza y mucho auge dentro de lo que es los estudios musicales, porque muchas de las bases de la música que escuchamos hoy en día y de los géneros populares, están en el jazz.
No, vale. Súper interesante el programa de hoy, ¿no? Hablar de jazz, ese género musical que de una u otra manera siempre hemos escuchado jazz. Lo que pasa es que tal vez uno en el día a día no se da cuenta, pero lo que tú decías al inicio, uno, esos programas de televisión que veía de la época, esos inicios de los dibujos animados, todos están influenciados por el jazz y de una u otra manera escuchábamos jazz en esos sonidos. Bueno, yo creo que como abre boca del jazz, esto quedó muy interesante. Realmente hay que escuchar ese playlist de Rubén Blades y lo voy a escuchar no lo he escuchado, pero lo voy a escuchar porque Rubén Blades, entre los músicos de salsa, me parece que es uno de los mejores y de paso un exponente reciente, por así decirlo. Entonces hay que escucharlo a ver cómo queda esa mezcla.
Ah, bueno, lo podemos poner en la página porque les contamos que tenemos página web ahora.
musicalmentehablando.com. Bueno, nada, los esperamos en el próximo episodio. Vamos a ver de qué hablaremos en el próximo. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Qué giro le vamos a dar a la música en el próximo episodio? ¿Nos quedamos por esta línea americana y bajamos hacia Latinoamérica? Yo creo que como intro quedó muy bien y podemos de repente irnos hacia el R&B, ¿no? ¿Cómo es?
Al R&B.
O podríamos ver cómo empieza a encajar el rock en todo esto y cómo empiezan a salir esos sonidos. O nos damos un salto en el charco y nos vamos a ver la música clásica, la música contemporánea, la música formal, ¿no?
Que era de esa época. Académica.
La académica. Y cómo realmente se han fusionado todos estos ritmos.
Bueno, déjenos sus comentarios a ver de qué rumbo toma este podcast.
¿Qué rumbo le damos? Escuchamos sugerencias, a ver de qué quieren que hablemos. Bueno, nos oímos en el próximo podcast. De esto es Musicalmente Hablando. Les habló Samantha
y Edgar.
Bye, bye.
Ayush.